Hola Dani, ¿cómo te va?
Bien, bueno, leyendo la nota me quedé y nos quedamos muchos pensando en estos tiempos en los que la palabra inmigrante, refugiado, aparece siempre en función de conflictos, que la Argentina es uno de esos ejemplos en los que casi no podríamos concebir el país que somos sin sus inmigrantes.
Coincidimos. Inclusive nosotros vamos un poquito más allá de eso. Cuando el proyecto, a ver, vamos a aclararle a la gente que estamos hablando de que Argentina pueda lograr que Moisés Ville sea declarado Patrimonio Mundial ante UNESCO.
Ustedes lo habían presentado en 2012.
A partir de 2012 empezó a ser la idea, que nosotros empezamos a gestar, requirió un determinado trabajo que la primera etapa se cumplió en 2015, logrando que Argentina pueda instaurar dentro de lo que se llama la lista indicativa de UNESCO a Moisés Ville. La lista indicativa quiere decir de que en algún momento el país puede presentar la candidatura. Es decir, es como haber pasado la etapa previa. La idea surge a partir de el trabajo del centro allá y en un momento en el que el mundo empezaba a hablar mucho del tema de los refugiados y de cómo los refugiados que se iban de lugares como Siria y llegaban a distintos lugares de Europa tenían graves dificultades para poder ser no solo ser recibidos, sino de qué manera integrarse sin perder su propia identidad. Nos parecía que este era el verdadero objeto de poder elevar la categoría de Patrimonio Mundial de Moisés Ville, en el cual aquellos que llegaron a un lugar absolutamente extraño, habiéndose ido con lo que tenían y no pudiendo llevarse más que eso, no tener el mismo idioma, no conocer el trabajo de la tierra, con otra religión, con otras ropas, y poder llegar y en dos generaciones lograr el esplendor que Moisés Ville pudo llegar a tener, donde se estrenaban obras de teatro en Yiddish que luego después se llevaban a Broadway, por ejemplo, nos parece un ejemplo digno de ser imitado y mostrarlo al mundo.
Ahora, Ariel, ¿hay alguna diferencia que vos puedas notar, si es que la hay, entre esos refugiados, esos inmigrantes y los refugiados o inmigrantes de estos tiempos? Lo digo porque muchas veces hemos hablado de la inmigración en la Argentina y yo creo que una de las razones por las cuales esa química funcionó es porque aquellos que llegaron querían en ese momento guardar su identidad, pero también ser argentinos, obtener ese lugar, digamos, o hacerlo propio. ¿Pasa lo mismo hoy con los migrantes? Lo digo porque hay momentos en los que uno piensa, ok, te estás escapando de una situación terrible, lo cual es de por sí angustiante, pero ¿vos querés ser parte de la sociedad a la que llegaste?
Bien, para poder contestarte esto, primero quiero diferenciar. Inmigrante no necesariamente significa refugiado.
Sí, puede ser por otras razones, sí.
Un inmigrante es alguien que puede tener miles de razones, pero un refugiado es alguien que viene escapándose de una situación donde inclusive hasta su vida corre peligro, y la Rusia zarista para los judíos era eso. Coincido contigo, creo que para lograr una verdadera integración como la que se logró en el ejemplo de Moisés Ville y la comunidad judía en la Argentina, el que llega tiene que querer integrarse sin perder su identidad. Y justamente por eso decimos que no solamente el ejemplo es para el receptor, sino para aquel que se considera refugiado. Es decir, vos querés tener un ejemplo maravilloso como el que acá sucedió, entonces no quieras cambiar el país al que llegás. Es decir, el ejemplo va para ambos.
Porque creo que ahí está el conflicto más grande. Yo creo que, digamos, en ese choque entre quienes quieren preservar, entre comillas, la identidad del país en el que viven y aquellos que por ahí llegan con la idea de cambiarlo. Porque creo que casi todas las sociedades han sido y están abiertas a la inmigración. De hecho, nosotros conocemos bien el Estado de Israel. El Estado de Israel es un absoluto milagro de procedencias, de culturas, de idiomas, de tradiciones. Ahora, todos querían ser israelíes.
Dani, yo te voy a ser más exagerado. Es decir, la historia de la humanidad es la historia de las transferencias. Es decir, de gente que hoy está acá y mañana está allá y que por alguna razón tuvo que mudar. La humanidad fue nómade por naturaleza al principio, y si bien se quiere instalar, razones políticas, sociales, económicas e inclusive naturales han hecho de que la gente haya tenido que trasladarse y volver a empezar en otros lados. El tema es que para que exista una verdadera integración como la que nosotros queremos mostrar, no solamente tiene que estar las ganas del que recibe de poder recibirlo y poder dejarle determinadas cuestiones culturales y recibirlo con los brazos abiertos, y por el otro lado vamos a encontrar en la persona que llega. Yo, sin ir más lejos, entiendo de que, por lo pronto, muchos de los casos que nosotros estamos hablando hoy, por lo pronto en la Argentina, con mucha de la inmigración que ha llegado de otros lugares de América, han sido más que bien recibidos. Uh-huh. Es decir, hace años atrás, cuando empezaron a llegar venezolanos, uno decía, bueno, quieren estar un día en un trabajo y mañana en otro. Y hoy todos coincidimos de que es gente amable, trabajadora, que le damos la bienvenida, que estamos muy contentos que hayan llegado. Bueno, porque, digamos, vinieron con una idea de poder integrarse y buscar un mejor futuro y no querer cambiarnos, sino enriquecernos, que es lo que nosotros tenemos que reconocer. Tiene que haber una actitud del que viene y una actitud del que recibe.
Es muy interesante, y es muy interesante que venga desde el Centro Wiesenthal y de ustedes, porque muchas veces uno podría preguntarse, ok, ¿y qué hay por delante si ya no hay más nazis para buscar? Y bueno, por delante hay tratar todos estos temas que hacen a la vida y a veces a la muerte de las personas, ¿no? Las persecuciones, el odio, la xenofobia.
Y mira, el ejemplo claro de por qué nuestra institución está en esto lo vas a ver de la siguiente forma. Hoy somos nosotros la única organización judía que queda en UNESCO. Ni siquiera Israel está en UNESCO. Entonces, cuando nuestro director de Relaciones Internacionales, el doctor Samuel, en cada una de las asambleas o en Patrimonio Mundial le toca hablar y es abucheado, escupido, con ruidos para que no se lo escuche, y tiene sus 2 minutos para poder dar un mensaje que hablan de la comunidad judía, nosotros seguimos estando ahí. Dentro de esa presencia, nosotros entendemos, entre otras cosas, que lograr este ejemplo de lo que la comunidad judía hizo en otros lugares del mundo. Y además, esto no es un tema de Israel, con lo cual, si esto es maltratado o no bien tratado dentro de la UNESCO, ya es un tema de antisemitismo y no es un tema de Israel. Entonces, entendemos que es otra cuestión mucho mayor como para que nosotros podamos trabajarla.
Nos había interesado mucho la nota y, por supuesto, siempre nos da gusto charlar contigo. Te mandamos un abrazo grande, Ariel.
Bueno, aprovecho para contarles que estamos hablando desde Tucumán, donde hemos vuelto a trabajar con el grupo de jóvenes que busca para nuestra institución odio en las redes y ciberterrorismo para nuestro informe anual por todo lo que encuentran en España.
Ah, recordé, bueno, hicimos una nota en su momento cuando fueron a dar cursos.
Exacto. Ahora estamos ahí trabajando con el grupo de jóvenes para que el año que viene ya hayan los primeros resultados.
Te agradecemos mucho y bueno, un saludo grande a la gente de Tucumán también.
Gracias a ustedes por llamar.